es que en estos lugares de encierro, esta propuesta de encierro, de aislamiento, para evitar el contagio masivo del coronavirus, se dan particularidades. Una es que en aquellos lugares donde se ejerce violencia de género y familiar, suele agudizarse el problema, y es por eso que es importante el papel del Estado allí, y es por eso, en cuanto a la región, la importancia de la línea 148, que depende del Ministerio de Ciudadanía. Ahí está Soledad Crispín, que es coordinadora de la línea, y le vamos a preguntar sobre su trabajo, si ha aumentado en este tiempo, si se mantiene en los parámetros en el que se venía dando. Soledad, gracias por este ratito con Radio Nacional. Lo que Marcelo Pascucio te habla.
Hola, buenos días. No, gracias a ustedes.
¿Ha habido un aumento o se viene registrando más o menos la misma cantidad de casos que se registraba antes de la aparición de este coronavirus y del decreto del aislamiento?
No, no ha habido un aumento. Sí, ha habido un aumento en lo que va de la cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo, creo que es. Ya hemos tenido alrededor de 300 intervenciones en situaciones de violencia familiar y fundamentalmente hacia mujeres y hacia niños, niñas, ¿no? Sí.
Debe ser muy difícil actuar porque entiendo que sí o sí en ese mismo lugar desde donde se denuncia está la persona violenta, ¿no?
Claro, totalmente. Sí, en realidad se dieron situaciones en las que tuvimos que buscar la alternativa para comunicarnos con las mujeres que llamaban.
Claro.
Sí, tuvimos que buscar alternativas y bueno, y luego también situaciones en las que las mujeres pueden salir de sus casas o de los lugares donde están y pedir ayuda, ¿no?
Claro,
La verdad que
claro.
sí, además también, además de la línea, que siempre funcionó a las 24 horas, en esta segunda parte de la cuarentena habilitamos también todas las redes sociales que tenemos, que siempre existieron en realidad, lo que pasa es que siempre le damos prioridad a la línea, a la atención telefónica,
Claro.
y en este tiempo, digamos, asumiendo que primero entran muchísimos llamados por turnos y algunos quedan sin atender. Por lo menos inmediatamente, bueno, también habilitamos y estamos chequeando todo el tiempo las redes sociales para que las personas también puedan comunicarse a través de las redes, ¿no? Dejarnos mensajes y bueno, también contestamos y hacemos lugar a eso por todos los canales, digamos, por la línea y por las redes y por el mail.
¿Cómo estás, Soledad? Nicolás Rosiski la saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Muy bien. Ayer se sonó bastante lo de la línea y llegó incluso a aparecer en los medios a nivel nacional por un caso en particular de
Sí.
una mujer que estaba encerrada con un agresor o una agresora, entiendo,
Sí.
y pudo mandar un papelito. En un caso así de complejo, para entender cómo funciona este tipo de dispositivos, ¿cómo hace la profesional que atiende a asistir a la víctima sin ponerla más en riesgo porque está en el mismo lugar y en el mismo momento con quien la agrede, ¿no?
Bueno, en principio lo que hacemos es en el mismo, aunque sea en el mismo momento, pero en simultáneo, pensar también con otras instituciones llamadas a intervenir cuál es la mejor manera de acudir al rescate, ¿no? De la persona, en particular esta persona, inmediatamente con la fiscala de género de la primera circunscripción judicial y también pusimos inmediatamente en conocimiento a la defensora de los derechos del niño, porque había un niño involucrado de 2 años, hijo de la agresora en este caso. Entonces, pensar en conjunto entre todas las instituciones llamadas a intervenir rápidamente, digo, en simultáneo, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de acudir al auxilio de esta mujer? En este caso, por ejemplo, la fiscal ordenó enseguida el allanamiento, ¿no?, de ese domicilio para rescatar a la mujer.
Y
Sí, ahí.
en este trabajo interinstitucional, digo, donde se cruzan bastantes instituciones, más de un ministerio, incluso más de un poder, ¿Hay buena relación entre las instituciones o suele haber ruido también en esos lugares?
Bueno, como en todos los en todas las cuestiones por ahí que atraviesan a varias instituciones, como bien decís vos, puede surgir algún ruido, pero generalmente en la emergencia no se dan. Quizás después, o con otro tipo de situaciones por ahí en la que tenemos que aunar criterios en cuanto a la intervención, pero generalmente es o previa o posterior, nunca en el momento. En el momento, claro, cuando se dan este tipo de situaciones, no podemos dudar. Como decís vos, dejar de lado por ahí los ruidos que por ahí existen en otros momentos y actuar enseguida, ¿no? Hay que actuar inmediatamente. No. Hay situaciones que ameritan la urgencia que no es compatible con la duda, digamos. Así que tenemos que intervenir inmediatamente, ¿no?
Uh-huh. Ahí la violencia familiar también se canaliza por el mismo número, uno supone, porque generalmente quien es violento con su pareja también lo es con el grupo familiar, ¿no? Ustedes también viabilizan y articulan el trabajo para con el grupo familiar, ¿no?
Seguro, sí. En realidad la línea articula con todas las instituciones existentes en los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal, en los lugares donde hay, y con las organizaciones de la sociedad civil también, todas abocadas al tratamiento de esta cuestión, ¿no? Articulamos con todas las instituciones que existen, digamos, y que están abocadas a la atención de estas problemáticas, sí.
Pero mayormente ustedes reciben pedidos de auxilio de mujeres violentadas.
Sí, de mujeres que son víctimas de violencias, en la mayoría de violencia familiar, pero también de otros tipos de violencias. Sí, y bueno, y también muchas llamadas de instituciones que nos convocan a intervenir y también de terceras personas, a veces familiares, amigos, amigas, y a veces de terceros desconocidos, como en este caso que ustedes citaban hace un ratito, que convocan a la línea. En este caso en particular, no sé, ustedes vieron el papelito, la chica había escrito línea 144, sí, porque la línea 144 también tiene difusión hace más tiempo que nosotras, existe hace más tiempo. También, digamos, advertí que rápidamente la mujer que recibió el papelito entendió que tenía que llamar a la línea 148, que es de la provincia, ¿no?
Sí. Con la crisis del coronavirus, ¿están llamando también por otras cosas a la línea? Digo, porque aparte se difundió una que, no, si no me equivoco, de la provincia de Buenos Aires, que era el mismo número. ¿Están llegando llamados de otro calibre, digamos?
Sí, la primera semana de la cuarentena, sí, entraron muchos llamados que tenían que ver con consultas que eran para salud, porque como decís vos, la provincia de Buenos Aires habilitó el mismo número de tres dígitos para consultas por síntomas de la enfermedad. Y entraban acá a la provincia de Neuquén y bueno, y también de todo otro tipo de consultas, entraban mucho a la línea. Luego fuimos despejando con las instituciones correspondientes la necesidad de filtrar, digamos, la información porque por decirte, en un turno por ahí entraban, no sé, o 50, 60 llamados, y nunca sabes si vos estás atendiendo un llamado que no es, digamos, atendemos todos los llamados que ingresan, pero quizás estás atendiendo un llamado que no es pertinente para la línea y estás dejando de atender otro que sí. Entonces, entonces hicimos un filtro con algunas instituciones que sirvió, digamos, porque ya en esta segunda parte de la cuarentena casi absolutamente todas las llamadas que nos ingresan son de situaciones que estamos llamadas a intervenir, ¿no?
Mm-hmm. Buen día, Soledad. Marcela le habla. Yo tengo dos consultas para hacerle. En realidad, no solamente en esta situación, sino fuera de esta crisis sanitaria, ¿cómo están los recursos para atender estas situaciones? Hay muchas quejas desde el año pasado, desde el anterior, de que los refugios son pocos, de que los recursos son pocos, de que no hay contención para todas, incluso para sus hijos, que los alquileres son, digamos, los costos de los alquileres son muy bajos, que los lugares donde van las mujeres violentadas son de condiciones muy feas. ¿Cómo se está trabajando en este momento y concretamente si el Ejecutivo ha inyectado plata para resolver estas situaciones? Porque se hacen muchos llamados, se articulan, pero bueno, los hechos concretos también requieren otra dinámica.
Sí, Marcela, la verdad es que hasta el momento, en este tiempo que llevamos, perdí la cuenta, creo 3 semanas de cuarentena, no hemos tenido ningún inconveniente a la hora de necesitar refugio para una mujer. No hemos recibido respuestas negativas, más allá de que solamente esté el refugio, como vos bien decís, el único refugio que tenemos en la ciudad de Neuquén. La verdad es que todas las mujeres que necesitaron salir de sus casas e ingresar al refugio por cuestiones de seguridad, por lo menos en lo que a la intervención de la línea refiere, no hemos tenido respuestas negativas, digamos.
No hay que olvidarse del interior de la provincia también, ¿eh?
No. Claro, vos estabas, perdón, yo entendí que vos me estabas preguntando por Neuquén.
No, claro que perdón. Por Neuquén, pero también claro. La violencia de género existe en toda la provincia, existe en el país, existe en el mundo.
No, sí, ya lo sé. Yo entendí que tu pregunta en relación al único refugio era circunscripto a la ciudad de Neuquén, porque esto que vos decís de las quejas y los reclamos que son verdaderos, se da en general en relación a la ciudad de Neuquén por la mayor población que tiene y tener un solo refugio. Por eso estaba respondiendo en este sentido.
Claro, sí. Sí, la entendí.
Ah, perfecto. En el resto de la provincia también hay otros dispositivos de contención de mujeres que necesitan salir de sus casas por cuestiones de seguridad. Mira, bueno, te estaba respondiendo esto, por lo menos en lo que a la primera circunscripción refiere. Generalmente en el resto de la provincia también las redes y las instituciones que están abocadas al trabajo de esto encuentran otros canales u otros, o sea, se requiere mucho menos el dispositivo del refugio que en la zona de la confluencia, ¿no? Bueno, nada, los recursos del Estado siempre son insuficientes, siempre es poco lo que podemos brindar, pero vuelvo a decir, a la hora de la atención o de la asistencia, cuando una mujer lo requiere, hasta el momento lo hemos podido hacer, digamos. También se habilitaron otros canales de respuesta, por ejemplo, por decirte, mujeres que se quedaron sin cobrar los subsidios durante el mes o a mitad quedó a mitad el trámite, digamos, se habilitaron otras respuestas, algunas institucionales y otras de las organizaciones de la sociedad civil en relación a los, bueno, a alimentos, a cuestiones de habitacionales y demás. Hasta el momento hemos podido dar respuesta a todas las situaciones que han ingresado.
Bien. Queremos agradecer este ratito con Radio Nacional Neuquén, seguiremos hablando y atentos a difundir sobre todo el número con el 0800 también funciona.
No, el 0800 que existió en su momento en el municipio de Neuquén, sí. ¿Me decís?
No, ese
número dejó de funcionar apenas al poquito tiempo que empezó a funcionar la línea 148.
Bueno, está concentrado en la 148.
Sí.
Gracias, Soledad, un abrazo.
Bueno, por nada, gracias a ustedes.
Un abrazo.